Quiero que vayamos a Juan capítulo 20, Evangelio de Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús puesto en medio, dijo: paz a vosotros. Bueno, quiero hablar del tema que nos está trayendo a la memoria en esta mañana, que es el tema de la resurrección. Quiero mencionarle que desde el Antiguo Testamento, la esperanza de la resurrección fue parte de la fe de los santos, como se les conoce, de los santos del Antiguo Testamento o los creyentes del Antiguo Testamento. Esta fe en la resurrección no es nueva, pero ellos esperaban el momento en que se consumaría esta fe. Y esa es la fe en nosotros también. Nosotros creemos que la muerte no es el fin de nuestra existencia ni de nuestra vida, sino que es la entrada a un estado de vida superior, a un estado de vida que no hemos experimentado en nuestra carne, ya que lo mejor que nos espera a nosotros los cristianos es en la presencia de Dios. Ahora, hablando un poquito sobre algunos pasajes. Porque quiero traer a la memoria de nosotros lo que creían los santos del Antiguo Testamento y cómo también nosotros hemos visto cumplido en parte la expectativa que ellos tenían de lo que iba a suceder un día. Poniendo, por ejemplo, en el caso de Abraham y el caso de Job, que se piensa que fueron contemporáneos en el mismo tiempo, o sea, que vivieron en la misma época. Y también en los Salmos, como el rey David en los Salmos escribe sobre la esperanza de estar en la presencia de Dios y de la resurrección. Y ustedes saben que David vivió 1000 años antes de Cristo. Así que esto ya, y ya tenía una base de fe en los cristianos, o los creyentes, perdón, del Antiguo Testamento. Entonces, para mostrarle algunos pasajes, por ejemplo, note aquí lo que dice en Hebreos 11, 10 y 16. Dice que Abraham dice que anhelaba una ciudad mejor. Esto es una ciudad celestial. Entonces está más allá de lo que vemos en algunos en algunas partes del Antiguo Testamento. Abraham esperaba, en verdad, entrar al cielo. Y dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad, porque Abraham en su fe esperaba una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, en verdad, cuando Dios llamó a Abraham a salir de la tierra en donde él vivía, lo que está diciéndonos el pasaje en hebreo es que su esperanza o la esperanza que le dio su fe para obedecer a Dios no estaba en que solo él iba a salir de una ciudad terrenal para ir a otra ciudad terrenal. Según interpreta el escritor de hebreo, es que la fe de Abraham iba mucho más allá de simplemente recibir una tierra física. Él creía que Dios le tenía preparado una ciudad celestial. Entonces, él tenía la esperanza de que en algún día él iba a entrar al cielo para disfrutar de esa herencia. No una herencia solamente terrenal, sino una herencia celestial. Y está hablando del cielo, ¿no? Como lo dice aquí en el pasaje de Hebreos 11, un lugar que Dios era el que preparó ese lugar, que Dios era el arquitecto y Dios era el constructor de esa ciudad, se está refiriendo al cielo. Entonces, ¿qué nos dice la fe de Abraham? Nos dice que él creía en la esperanza de que iba a entrar al cielo. ¿Y qué nos dice Job? Él dice en su libro, capítulo 19, verso 25 al 27, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, está hablando de su muerte. Ustedes saben que está refiriendo a la corrupción de nuestro cuerpo, la corrupción física. Y él dice que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Entonces, él creía en una resurrección corporal. Él creía en un cuerpo que iba a levantarse. Y que con ese cuerpo que iba a levantarse, que lo llamaremos cuerpo de resurrección, él iba a ver a Dios. En mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, mis ojos le verán y no otro. Entonces, la fe de Job nos habla, número uno, que él sabía que su Redentor, y obviamente está hablando del Redentor que Dios había prometido en las profecías, ya desde temprano en la historia de los hombres que se creía esto, que Dios iba a enviar un Redentor y que ese Redentor iba a morir, porque Job lo dice, que él se iba a levantar sobre el polvo, es decir, que ese Redentor iba a morir y que él se iba a levantar, y que en razón de que su Redentor iba a vivir, iba a vencer la muerte, iba a resucitar, su esperanza era que también él iba a resucitar. Y que con ese cuerpo de resurrección, él iba a ver a Dios. Y él dice en otro, yo lo veré, yo lo veré. Hermano, esto es una fe preciosa. Y entendiendo esto, que estos hombres, como Abraham y Job, no tenían toda la información que ahora nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Toda esa información de los evangelios acerca de la muerte y la resurrección del Señor, todos esos pasajes del Nuevo Testamento que escriben los apóstoles sobre la resurrección, ellos no tenían todo este conocimiento, pero sabían, por fe, sabían que esto iba a suceder, que el Redentor iba a morir y que la resurrección de su Redentor era la esperanza que también ellos iban a resucitar, que su cuerpo iba a ser levantado de la muerte y que con ese cuerpo de resurrección iban a ver a su Redentor. ¿Y qué decimos de David? En el Salmo 16, versos 9 al 11, que usamos mucho cuando tenemos funerales, dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Mira, este pasaje está lleno de la esperanza que ahora nosotros entendemos que tenemos, porque tenemos toda la información de los evangelios y el Nuevo Testamento. Y él dice, note aquí, y luego lo va a reiterar más adelante, o se va a reiterar más adelante en otro pasaje, dice que su corazón estaba alegre y su alma estaba gozosa. Y que por eso, porque él tenía una esperanza de que su cuerpo iba a resucitar, dice, mi carne también reposará confiadamente. ¿Por qué? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora quiero que veamos esto. Él está hablando de que él puede descansar tranquilamente en la muerte, porque él sabe que no es el fin de un día, él se va a levantar de la muerte, porque Dios no va a dejarlo, no va a dejar que quede en ese estado. Y aún ellos sabían que no solamente iba a resucitar su cuerpo, sino que ellos tenían la esperanza de que un día iban a entrar en la presencia de Dios una vez que muriera. Explico esto para ir en el orden, ¿no? Cuando una persona muere, una persona, ¿dónde iba? Bueno, o hablando del Antiguo Testamento, ¿dónde iban ellos? Porque ellos no habían resucitado, así que no podían estar hablando de que iban a entrar con su cuerpo a la presencia de Dios. Pero cuando morían, obviamente, El anhelo de ellos era estar en la presencia de Dios, pero no entraba en la presencia de Dios. Dice que ellos iban al Seol. Bueno, pues según esta información que tenemos en el Salmo 16, él dice que no dejarás mi alma en el Seol. Entonces, el alma de los creyentes del Antiguo Testamento iban al Seol, no iban al cielo. Ahora, en el Nuevo Testamento la información era que en el Seol, que nosotros conocemos como el Hades en el Nuevo Testamento, en el Seol había un lugar, que eso está escrito en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, usted puede leerlo. Ahí el Señor relata la historia del hombre rico y Lázaro. Y él dice que Lázaro fue al seno de Abraham. Dice que ahí en el seno de Abraham estaba ubicado en el Seol. O sea, que el Seol estaba, se puede decir, estaba en dos secciones. Estaba la sección de tormento donde iban los que morían perdidos en sus pecados. Y estaba la sección que se llamaba el seno de Abraham, que sí lo menciona el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas 16, le llama seno de Abraham. Ahora, ¿por qué seno de Abraham? Porque ese lugar era donde iban el alma de los creyentes del Antiguo Testamento esperando el momento cuando iban a salir de ese lugar para ir al cielo. Y eso nos habla también en Efesios capítulo 4, cuando el Señor dice que descendiendo a lo bajo, dice que él llevó cautiva a la cautividad y subió hasta el cielo. Entonces, lo que está diciendo, ¿no?, tratando de entender todo, como dice toda la escritura, ¿no?, desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, quiere decir que aún David, cuando escribió el Salmo 16, está hablando que aunque él, su alma iba a estar en el cielo, él tenía la esperanza de que un día su alma iba a salir de ese lugar, de aunque no era un lugar de tormento, porque recuerda, el seno de Abraham era el lugar de consolación, porque ahí los creyentes estaban consolados de que un día iban a salir de ahí para llegar a la presencia de Dios, para poder entrar al cielo. Entonces, ¿cuándo fue ese día? Cuando el Señor Jesús resucitó y entró al cielo. Los creyentes del Antiguo Testamento no podían entrar al cielo hasta que Cristo entrara al cielo. Por eso la Escritura dice que Él es el precursor de nosotros, o sea, el que va adelante. Entonces, cuando el Señor Jesús resucitó y entró al cielo, entró con todos esos creyentes del Antiguo Testamento que estaban esperando ese momento para también ellos entrar con el Señor. Porque la promesa del cielo está basada en la resurrección de nuestro Señor. Sin la resurrección de Cristo, entonces, ¿qué esperanza tuviésemos nosotros los creyentes? Dice el apóstol Pablo. Entonces, no tuviésemos esperanza. Entonces, nuestra fe fuera vana. Si no hay resurrección, entonces nadie va a resucitar, nadie puede ir al cielo, nadie puede entrar en la presencia de Dios. Entonces, la esperanza de entrar a la presencia de Dios, entrar al cielo, es por causa de la resurrección del Señor. Porque con su resurrección, Él pudo entrar al cielo. Si Cristo no hubiese resucitado, pues no hubiese entrado al cielo, pero Él resucitó y subió al cielo para que todos aquellos que creen en Él también puedan entrar al cielo. Pues el Señor nos dice en Hebreo capítulo 10 que nosotros tenemos acceso al cielo. Bueno, entonces, pensando en esto, volviendo a David, que decía que no dejarás mi alma en el Seol. Entonces, entendemos. Ahora, ese lugar que existió antes de la resurrección de Cristo, llamado el seno de Abraham, no existe. ¿Por qué no existe? Porque era un lugar de consuelo, hasta que el Señor Jesús, con su resurrección, consumara la promesa de entrar al cielo. Entonces, cuando el Señor llegó a todo eso que estaban ahí, ya dejó de existir. Ahora, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento que se refiere al Hades, solo se refiere al lugar de los perdidos. Pero en el Antiguo Testamento, usted puede leer, en el Antiguo Testamento, por eso algunos creyentes, sobre todo los salmos, hablan de que ellos iban a ir al Seol. No es que iban a ir al lugar de sufrimiento, al Seol, iban a ir a ese lugar de espera, a ese lugar de consuelo. Entonces, entendemos, ¿no? Entonces, Yo estoy creyendo que estoy hablando cosas que solo estoy repitiendo cosas que ustedes ya saben, porque estas no son cosas nuevas, pero sí estamos viéndolas por causa del momento de que nos queremos recordar o reafirmar nuestra fe en la resurrección y qué realmente es. Entonces, pero mira, David cuando escribió en el Salmo 16, no solamente él habla de la esperanza de que un día él iba a entrar al cielo, o sea, su alma, porque dice, no dejarás mi alma en el Seol. Entonces, él cree que un día su alma va a salir del Seol para ir a la presencia de Dios. Y aún añade, dice, y no permitirás que tu santo vea corrupción. Habla de la resurrección del cuerpo. Entonces, aquí en este pasaje, David nos está enseñando que él estaba creyendo que su alma iba a entrar a la presencia de Dios, pero también su cuerpo iba a ser resucitado. Dice, no permitirás que tu santo vea corrupción, me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Eso es el cielo, estar en la presencia de Dios, disfrutando de un gozo pleno que aquí no podemos experimentar. No es posible experimentar esa plenitud de gozo que vamos a tener allá en la presencia de Dios. Y él dice, delicia a tu vientre para siempre. Y cuando hablamos del cielo, hablamos de pura felicidad y gozo y alegría y todo puro bien, porque en el cielo no hay tristeza, en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay sufrimiento, no hay muerte, no hay dolor. Todo eso fue parte del pasado. Ahora estamos en la presencia de Dios. Entonces, la fe de los creyentes santos del Antiguo Testamento era que un día iban a entrar, que al morir iban a entrar en la presencia de Dios y que su cuerpo un día iban a ser resucitado para poder estar con Dios, como dijo, y poder verle cara a cara. Y como dice David, y poder gozarme a la diestra del Señor con todas las delicias que Él nos tiene preparado. Y como dijo, y como era la fe de Abraham, heredar o recibir la ciudad cuyo fundamento y cuyo arquitecto, cuyo constructor es Dios. Todo ello habla de la esperanza de estar en la presencia de Dios y de resucitar y entrar a la presencia de Dios con ese cuerpo nuevo. Ahora una profecía. En el Salmo 118, perdón. En el Salmo 118 hay una profecía muy interesante que luego el apóstol Pedro la incluye en su primera carta, en el capítulo 2. En el Salmo 118, versos 22 y 24, dice el salmista, la piedra que desecharon los edificadores, ¿quién es esa piedra? Bueno, Jesucristo. Jesucristo es la piedra desechada por aquellos que debieron de haber reconocido y haberle aceptado y creído. Esa piedra que fue desechada, dice aquí en la profecía, ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, la piedra principal de la fe. El fundamento fuerte y firme de nuestra fe es Jesucristo. Él vino a ser la cabeza esencial, la cabeza del fundamento sobre la que se edifica todo lo que parte. Jesucristo es ese fundamento, esa piedra que desecharon. Y dice que eso de parte de Jehová, esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, lo que está diciendo aquí es que todo esto era un plan de Dios. Todo esto era un plan de Dios. Es solamente el cumplimiento de algo que Dios ya tenía en su programa. De parte de Jehová esto. ¿Que el Señor Jesucristo fuera desechado? Sí. Eso ya estaba dentro del plan de Dios. Sabía que así como Dios sabía que que Adán iba a caer en el pecado, y eso no le sorprendió, también Dios sabía que su Hijo, el Señor Jesucristo, iba a ser rechazado, iba a ser desechado. Y aunque él fue rechazado, Dios lo hizo al Señor la cabeza principal de la fe. De parte de Jehová esto. Y es algo maravilloso. Sí, porque nos sorprende. aquel que fue desechado ha venido a ser la base esencial de nuestra fe. Y termina diciendo el Salmo 118, en el verso 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos de él. ¿A qué se está refiriendo? Si está hablando que aquel que fue desechado y ahora es el fundamento de nuestra fe, y que el Dios, Dios escogió un día que va a ser para la gente, va a ser un día de gozo y alegría. ¿Recuerda lo que dijo David? Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Y ahora está diciendo aquí en el Salmo 118 que ese día es un día de gozo y alegría. Y se está refiriendo a la resurrección, al hecho de la resurrección de Cristo, que ha sido y es el fundamento de nuestra fe. Entonces, el día de la resurrección estaba establecido, escogido, planeado por Dios. Ahora, con esto yo quiero llegar al punto en verdad que quiero al que quiero llegar. Todo esto sabemos nosotros que esa es parte de nuestra fe. Saber que ahora todos nosotros que creemos en el Señor Jesucristo como Salvador, vamos a entrar en la presencia de Dios, porque ya Cristo entró, ahora todos podemos entrar. Pues todos los creyentes en Cristo podemos entrar. Y sabemos que porque Él se levantó de la muerte y venció el poder de la muerte para una nueva clase de vida, sabemos que también nosotros vamos a resucitar, porque Dios nos lo dice en su palabra, que vamos a recibir un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo. Así que todos los cristianos que han muerto han entrado en la presencia de Dios, pero un día, al igual que los santos del Antiguo Testamento, que era la fe de ellos, ellos van a ser levantados, como nos lo dice en la Escritura del Nuevo Testamento. Van a ser levantados con cuerpos de gloria, con cuerpos incorruptibles y con cuerpos inmortales. Tal como creían los antiguos, también nosotros creemos en la resurrección, y que por la resurrección vamos a entrar al cielo con un cuerpo y vamos a estar con Dios para siempre. Por eso, cuando el apóstol Pablo habla de esta verdad de la resurrección, él dice que no estemos preocupados como los que no tienen esperanza. Porque el que muere sin esperanza, ¿qué puede esperar? No tiene nada en que puede descansar y confiar. Más bien, piense, la gente le tiene terror a la muerte porque no tienen esperanza. Pero para un cristiano, la muerte solo representa el paso para entrar en la presencia de Dios. Para algunos será, para otros no será. Si el Señor viene, no tendrán que experimentar la muerte. Pero para aquellos que mueren en la fe en Cristo, van a la presencia de Dios. Entonces tenemos esa esperanza. Y el apóstol dice que no nos aflitamos, que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Porque sabemos que vamos a entrar a la presencia de Dios y que vamos a resucitar un día. Pero el Señor dijo que el día de la resurrección, según el Salmo 118, 24, es un día de gozo y alegría. Este es el día que hizo Dios. Nos gozaremos y alegraremos en él. Y se estaba refiriendo al día que resucitó el Señor. Se estaba refiriendo al hecho de la resurrección también. Ahora, mira, hermano, yo quiero que ustedes entiendan esto. Dios nos ha puesto a nosotros señales para que nosotros vivamos la vida de fe, la vivamos en un gozo constante. Como dije antes, ¿qué es lo que se ve en muchos cristianos hoy en día? O lo que se ve, pues, como que no tienen gozo, han perdido su gozo porque como que se han desenfocado de su esperanza, de la esperanza bendita, que pronto pudiéramos estar viendo consumada en nuestra vida. Y lo que el Señor quiere es que nosotros como creyentes mantengamos la expectativa de nuestra esperanza siempre fresca. Y Él nos ha dejado como una señal para que mantengamos esta esperanza viva y constante. Y que esta esperanza nos mantenga con gozo y alegría constante. Y que no solamente nos mantenga así, sino que nuestra esperanza la podamos compartir con otros. Ahora, cuando leímos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, el verso 1 y 19, sabemos que ahí nos enseña que Jesús resucitó el primer día de la semana, que es el domingo nuestro. El Señor resucitó el domingo o el primer día. Y para nosotros y también en las escrituras, fíjese, le voy a leer algunos versículos que hablan sobre cuando los cristianos se reunían el domingo, porque se reunían el domingo, se reunían el primer día de la semana. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cuál es el mejor día de su semana? ¿Cuál es el mejor día? De pronto no va a ser el lunes, porque el lunes representa un nuevo comienzo de una semana de trabajo, de estudio, y etcétera, ¿verdad? De pronto el lunes sea el peor día, ¿no? De pronto no. Pero, ¿cuál es el mejor día para un cristiano? ¿Cuál es el día más alegre, más gozoso, el día más feliz de un cristiano? ¿Cuál es el día? Bueno, según la Biblia, es el primer día. Es el día que el Señor, en su providencia, en su sabiduría, estableció como el día de la resurrección. Sabemos que Jesús no resucitó un lunes, ni un martes, ni un miércoles, ni un jueves, ni un viernes, ni un sábado. Jesús resucitó el primer día. Y ese día quedó como una señal conmemorativa. Se ve que en las Escrituras todo es conmemorativo. Por ejemplo, el bautismo es conmemorativo de la nueva vida en Cristo y de nuestra fe. Por ejemplo, la cena del Señor, la celebración del pan y el jugo de uva, eso es conmemorativo, nos hace recordar el sacrificio de Cristo, lo que tuvo que hacer para salvarnos. Y hay otro señal conmemorativa para nosotros, que es el domingo, es el primer día. Y la Biblia dice que ese día Dios lo preparó para que fuese el día de gozo y alegría para nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se termina el fin de semana, ya llega sábado, la alegría de nosotros debe empezar a fluir, porque viene mañana. Mañana es domingo. Mañana es el día que conmemora la resurrección del Señor. Estamos reunidos en este servicio. ¿Por qué nos reunimos el domingo? Porque es la costumbre. ¿Porque es el día que no se trabaja? ¿Por qué nos reunimos el domingo? ¿Porque esa es la tradición nuestra, que siempre los domingos nos reunimos? ¿No? Y ese que no es así. Y si lo creía, pues sabe que no es así. Lo hacemos porque la Biblia lo enseña, que el día domingo el Señor resucitó. Y que ese día nosotros nos reunimos, nos congregamos para celebrar la resurrección. Y la celebramos, no estamos celebrando el Viernes Santo como el mundo celebra, como el mundo anda cabizbajo, anda en silencio, está guardado, no come carne, etcétera, etcétera. Como que Cristo murió. Estamos celebrando el día de la resurrección. Cristo vive. Cristo resucitó. Esa es nuestra esperanza de resurrección. Esa es nuestra fe. Es la fortaleza de nuestra confianza que estamos en el cielo. Vamos a entrar al cielo. ¿Y cómo celebramos eso? Usted ha visto personas que son invitadas a una fiesta a un cumpleaños, están por ahí retirados, tristes, le llamamos, mira ese agua fiesta. Él es el que está haciendo que la fiesta se ponga mala. ¿Cómo pensamos de los cristianos que el día domingo, el día del Señor, como le llamó el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, él al día domingo, el primer día de semana, le llamó el día del Señor? ¿Cuál es el día del Señor? Es el día domingo, porque es el día que nos hace recordar la resurrección de Cristo. Es el día del Señor. Y si es el día del Señor, es el día que vamos a celebrarlo, vamos a dedicarlo, vamos a tomar nuestro tiempo para él. Es el día del Señor, dijo el apóstol Pablo. Pero Dios dice que debe ser de gozo y alegría. ¿Bien? Entonces, ¿cómo debemos estar hoy? ¿Cómo debemos estar los cristianos? Ah, el domingo para levantarse e ir a la iglesia. No, es el día del Señor, es el día del gozo, es el día de alegría. ¿Por qué? Porque si vemos el apóstol Pablo, cuando él habla del día domingo, el primer día de la semana, como el día del Señor, dice que, mira lo que le voy a leerle, lo que dice en 1 Corintios, capítulo 5, verso 7 y 8. Dice, así que, está refiriéndole a la iglesia en Corinto, cuando ellos se reúnen, cuando ellos tienen cultos, y obviamente está hablando de cuando se reúnen el día del Señor, el día domingo, el primer día de la semana. Él dijo, así que cuando se reúnan, celebremos la fiesta. ¿Qué es el domingo? El domingo es una celebración. ¿Qué le parece si en vez de decir vamos al culto, o decimos vamos a celebrar a la celebración? De pronto eso va a cambiar nuestra actitud. De pronto si decimos vamos al culto, ya eso, ay no, oír la predicación de una hora y oír, ay no. Entonces, de pronto, si nosotros entendemos y aceptamos la realidad que el día o el culto, pero es una celebración a la resurrección de Cristo, como le llamó el apóstol Pablo, es una fiesta. Puede buscarlo. Le llamó fiesta. Entonces debe estar lleno de alegría. Vamos a celebrar la fiesta de la resurrección, dijo el apóstol Pablo. Entonces, el culto nuestro, el primer día de la semana, estamos celebrando la fiesta de la vida, la fiesta de la resurrección. Y luego, el apóstol Pablo, en la misma carta a los Corintios, en la primera carta, él dice en el capítulo 16, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Entonces, él está dando instrucciones de que cuando se reúna el día del Señor, cada primer día, cada uno lleve algo, según Dios le ha bendecido. Entonces, el punto es que cuando vamos a este culto, al culto del día domingo, el primer día de la semana, vamos para celebrar, vamos para gozarnos, vamos para alegrarnos. Y qué triste es cuando esa actitud no está ni se refleja en la gran mayoría de los cristianos hoy en día. Como que ir al culto es una carga, es una imposición, es una obligación. Fíjese que usted ve cuando usted invita, le ha tocado invitar a alguien a ir a su culto, le pone un millón de excusas. Pero si hay más personas, usted le invita a ir a una fiesta, le va a decir, sí, ahí voy a estar. Exacto, usted ve cómo cambia. Y así también es, se ve como nosotros los cristianos, cuando pensamos en tener que estar en el culto y no lo vemos como una celebración o una fiesta, donde vamos a estar contentos y gozosos. Pero el apóstol Pablo hablaba a los hermanos que cuando se reúnen es para celebrar a la vida, celebrar la resurrección. Y por eso, el primer día de la semana, como nos enseña la Escritura, es el día que nosotros los cristianos estamos celebrando la resurrección, estamos celebrando la vida y sobre todo celebramos que tenemos una nueva vida en Cristo. Que yo sé que, aunque esto es una verdad, las personas que no han nacido de nuevo, que no tienen a Cristo en su vida como Salvador, no pueden celebrar el domingo con gozo, sino como algo religioso. No con alegría, no con emoción. Y hermano, debemos emocionarnos en esta verdad. Debemos estar contentos, gozosos, alegres, felices. Y que nuestra emoción, nuestra felicidad sea contagiosa. Fíjense, yo recuerdo, solo para brevemente decirle esto, yo recuerdo cuando yo fui nuevo en la fe. Algo que era contagiante en los cristianos en aquel tiempo, cuando yo era nuevo en la fe, era el gozo que mostraban, que reflejaban cuando estaban diciendo a la gente, hablándole de Cristo e invitándole a ir a sus cultos. El gozo que sentían. Ellos no eran como cristianos que, ¿sabes? Me gustaría invitarte a mi iglesia, pero a lo mejor no vas a poder, ¿verdad? Yo recuerdo cuando la vecina nuestra nos invitó a ir a su iglesia. Ella con qué entusiasmo decía, Doña Gloria, Oscar, vayan a la iglesia. Era, qué bonito los cantos, las enseñanzas, estar ahí en la iglesia, escuchando, alabando a Dios. Y eso hasta en los mismos jóvenes se veía. Cuando los jóvenes nos hablaban del gozo que sentían por ser cristianos. Pero hoy en día, ni siquiera hay gozo para ir a la iglesia, menos para invitar a alguien, menos para compartir su fe con su fe en Cristo. Qué triste es el cristianismo hoy en día. Hemos perdido total gozo. Nos gozamos más en la película que van a dar esta noche que en estar en el culto. Qué triste. Es triste. Realmente hemos perdido el enfoque. Hemos perdido el enfoque de lo que celebramos cada domingo. Celebramos la resurrección de Cristo. No solo hoy por ser el día en que estamos recordando la resurrección, sino porque cada domingo celebramos la resurrección de Cristo. Cada domingo. Por eso les dije que Dios estableció un día para que celebrásemos la resurrección de Cristo. Para que ese día sea nuestro día de gozo y de alegría. De gozo en nuestro corazón. Gozo en nuestra alma. Gozo en nuestra carne. Y nos hace recordar como cuando cada vez que celebramos la cena del Señor, sabemos qué significa eso. Cada domingo que vamos a la iglesia y recordamos que es el día del Señor, recordamos que Él resucitó, recordamos que su resurrección es nuestra esperanza de vida eterna, que su resurrección es la esperanza de nuestra resurrección, que su resurrección es la esperanza de nuestra entrada al cielo. Oye, debe haber gozo en nosotros. Y porque ahora somos de Cristo. Y ese gozo está en nosotros. Y cada domingo que vamos a reflejar el gozo que sentimos. No por el hecho de ir a la iglesia, sino por lo que estamos haciendo. Estamos celebrando la fiesta de la resurrección de Cristo. Domingo a domingo a domingo estamos en esta celebración. Y que mantenernos en la mente esa verdad va a mantener la frescura de nuestra fe y de nuestro gozo y nuestra esperanza de vida eterna, que nos va a animar, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ese gozo de nosotros nos va a animar a seguir siendo fiel, a seguir hablando de Cristo, a seguir invitando a nosotros. Va a ser un gozo contagiante. Cuando la gente con la que usted se razona, que no son cristianos, la escuchen hablar del gozo que usted siente, de su fe, el gozo que usted siente en su iglesia, del gozo que usted siente que el domingo va a haber una actividad hermosa. Y hermano, ojalá, y termino con esto, ojalá que para nosotros cada domingo sea algo especial, no algo de rutina, sino algo tan especial que nos va a traer tanto entusiasmo, tanto gozo que nosotros de queremos estar ahí. Yo quiero estar en el culto, porque va a ser algo especial. Que su gozo le lleve a mostrar a Cristo en su vida y a hablar a otros de él, para que también otros se gocen con usted de su fe en el Señor Jesucristo como su único y suficiente salvador. Hermano, que Dios me lo bendiga.